Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Otro día más en el que tenemos la fortuna de que Pablo Ignacio García, el papá del emprendimiento en República Dominicana, como lo hemos bautizado aquí en Sumas, nos acompañe. Muy buenas noches, Pablo, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Santiago, un placer como siempre.
Pablo, en la entrevista pasada empezamos a hablar del camino del emprendedor con algunas preguntas que tú nos hacías, pero estoy convencido de que nos quedaron pendientes. ¿Es así? ¿Iniciamos por ahí?
Sí, claro que sí, claro que sí. Nos queda todavía mucho por recorrer de este camino.
Muy chévere. Bueno, Pablo, entonces, en la entrevista pasada tú nos ampliaste bastante, pero quedamos en deuda con nuestra audiencia porque llegamos hasta la parte de selección del cliente. Seleccionó bien mi cliente y tú nos estabas hablando del problema o el trabajo que ese cliente desea realizar. ¿Cómo es esto? ¿Cómo así? O sea,
Sí,
¿de qué se trata?
Ahí hay algo que quizá no tiene tanto tiempo, pero hace unas décadas y que es muy interesante, que realmente las personas generalmente compran un producto o un servicio porque quieren lograr algo. Tienen lo que se le dice un trabajo del cliente, un trabajo por realizar o tienen un problema que resolver. Y entonces, esos son los lentes con los que uno tiene que tratar de entender. Por ejemplo, y aquí te voy a poner en aprietos, pero te preguntaría, ¿cuál es el trabajo por resolver que tiene la audiencia de Sumas Radio? ¿Qué es lo que quieren lograr por lo cual escuchan este programa de radio? Y no hay una sola respuesta, ¿no? Porque seguramente hay una audiencia diversa y hay personas que lo escuchan para lograr un objetivo y hay personas que lo escuchan para lograr otro. Pero ¿qué se te ocurre o qué se te viene a la mente?
Mira, seguramente tengo dos respuestas que te daría a eso. Una es las personas que quieren organizar sus finanzas personales, quieren aprender de esto para organizar sus finanzas personales. Entonces están buscando conocimiento, están buscando básicamente aprender para organizar su vida financiera. Ese es un problema que seguramente algunos de nuestros clientes que nos escuchan buscan. Y el otro, que creo yo, es buscar oportunidades de desarrollo en el mercado financiero. Y esto me refiero no solo a las personas que quizás nos escuchan para ver qué está de moda de invertir, qué información es valiosa para invertir, etcétera, sino también para grandes profesionales que trabajan en esta industria y a través de la interacción que tenemos con nuestra audiencia, pues se dan cuenta qué quiere la gente, qué están haciendo, qué llama la atención, cuáles temas son los que tocamos acá, cuáles temas en el exterior pueden ser aplicables acá. Entonces creo que tendríamos como esos dos, digamos, para mí tendría que explorar más, tengo que hacer la tarea, pero de manera general te diría que esas son como las dos respuestas grandes que tendríamos desde cuál es el trabajo de la audiencia de Sumas.
Es interesante y al final los dos de alguna forma también se relacionan porque estamos hablando de que la persona quiere progresar financieramente, ¿no? Ya sea porque se organiza mejor en sus finanzas o porque quizá realiza inversiones que le permiten también tener un progreso en términos de sus finanzas personales o familiares.
Claro, claro que yo te digo, yo estoy especulando desde los comentarios que recibimos de las personas. Entonces, por los comentarios que yo veo en nuestro Instagram, en mensaje directo o en el WhatsApp, pues de ahí es de donde saco como la caracterización que te acabo de decir. Es como la fuente que utilizo. No sé si es lo más acertado, pero creo que esa interacción nos agrega mucho valor y por eso siempre le pedimos a todos los que nos escuchan que nos escriban, que nos cuenten, que nos critiquen, que nos digan qué les gustó, qué no les gustó, porque es la manera en la que yo creo que podemos tener esa información o por lo menos hacer, como dices tú, tesis sobre cuál es ese problema que nuestra audiencia busca. No sé si estamos bien orientados o no, pero pues así
pero,
es.
Pero como buen ejercicio pudiéramos pedirle a la audiencia que nos escriba y que envíe los mensajes de qué es lo que ellos quieren lograr para lo cual escuchan Sumas Radio, pero que por ahora vamos a quedarnos en esta hipótesis que planteas, ¿no? Y la otra pregunta que te haría y que todo emprendedor se tiene que hacer es, para lograr esos objetivos, ¿qué otras soluciones tienen disponibles en el mercado? Con los objetivos que tú planteas, que son bastante amplios, hay hay múltiples soluciones, ¿no?
Muchísimas.
¿Cuáles se te ocurren?
Muchísimas. Pues mira, por ejemplo, las escuelas que me encantan, las escuelas de capacitación que hay en la Superintendencia del Mercado de Valores, las escuelas de capacitación que tiene cada gremio, las conferencias que se hacen periódicamente en el mercado, colaboran a todo esto. Y ya más directamente, otros programas que también tienen secciones especializadas en finanzas. Podcasts específicos en finanzas, de ahí yo creo que nuestra audiencia también puede crecer muchísimo y de hecho lo recomendamos acá. De vez en cuando hablamos aquí de podcasts que nos gustan, que creemos que deben seguir y otras fuentes, como tú dices, de información para la gente que nos gusta que nos escuchen. Nosotros aquí en Sumas tenemos algo que es relevante, Pablo, ya que lo preguntas, y es nosotros no sentimos que en este camino de la educación financiera tengamos competencia. Tenemos colegas, tenemos gente que contribuye. Nuestra misión es buscar que más gente participe del mercado financiero. Entonces, me encanta esa pregunta. Te voy a tener una listica para que nos ayudes a fortalecer esos vínculos y a que entre todos crezcamos. Pero
Claro.
tienes toda la razón. Son dos preguntas críticas, ¿no? ¿Qué es lo que quiere nuestro cliente, en el
¿Qué es lo
caso de
que
Suma,
quiere?
nuestro
Exacto.
oyente? Y
Lo que
segundo,
quiere
¿qué
lograr, ¿no?
otras vías tiene para conseguirlo?
Exacto. Y de vuelta, y al final no somos nosotros ni eres tú quien debe re responder.
Son
Es
ellos.
justamente, son ellos, es la audiencia, ¿no? Y por eso es tan importante que el emprendedor hable con quien el emprendedor cree que puede ser su cliente.
Pero
Pero
viene una
fíjate.
pregunta, Pablo, perdón, yo te estoy interrumpiendo mucho, pero es que como estamos pasando a la práctica, seguramente muchos de nuestros oyentes están diciendo, bueno, eso. Para Sumas es sencillo porque tiene canales abiertos, porque está en la radio, porque tiene colaboradores que tienen muchísimos seguidores, etcétera. Pero si yo como emprendedor estoy en este camino, solo ¿qué canales puedo usar? ¿Qué es lo más recomendable? ¿Cómo puedo hacer esa interacción con mi cliente real o potencial? Pues, ¿cómo puedo yo establecer ese vínculo, Pablo? ¿Hay algunas, digamos, buenas prácticas que tú nos puedas comentar para hacer ese trabajo de interacción con mi cliente, de conocerlo más, de escucharlo, de saber qué es lo que pretende, cómo lo hacen usualmente muchos de los emprendedores que tú has asesorado y apoyas?
Realmente la mejor forma en esa etapa inicial donde uno tiene una hoja en blanco, ¿no? Y tiene hipótesis, pero realmente uno tiene que encontrar mucha información, es hacer, entre comillas, entrevistas, pero entrevistas informales. O sea, realmente hablar, pedir, identificar a personas que coinciden con las características que uno entiende que debería tener su cliente y directamente pedirle tomarse un café, conversar. A veces hay personas que entrevistan por teléfono, pero lo ideal es cuando tú puedes hablar cara a cara y generar un ámbito de confianza, que la persona no se sienta presionada de ninguna forma. Si tú te fijas estas preguntas, yo no le estoy vendiendo nada a esta persona. Yo simplemente le estoy preguntando cuáles son tus metas, porque al final, como emprendedor, lo que quiero es ayudarte a lograr tus metas y a lograr tus objetivos, ¿no? Y entonces, básicamente es cuáles son tus objetivos, cuáles son tus metas, cuáles son los problemas que quieres resolver y qué estás utilizando ahora para resolver esos problemas. Y luego uno va profundizando y dice, bueno, ¿y qué tan satisfecho estás con esas soluciones que ahora mismo te ofrece el mercado? Porque una de las cosas que podemos decir claramente es que donde más oportunidades hay para hacer buenos negocios y buenos emprendimientos es cuando el mercado está insatisfecho. Y un ejemplo que se usa mucho para esto es con el caso de Uber. O sea, realmente antes de que Uber ingresara, había mucha insatisfacción con el servicio de los taxis. Y en los mercados donde había más insatisfacción con el servicio de los taxis fue que Uber pudo penetrar mucho más rápido. Y en los mercados donde el servicio de taxi era ejemplar y nadie se tenía quejas, le costó muchísimo a Uber poder ingresar, ¿no? Entonces, en este tipo de preguntas, cuando uno entiende lo que el cliente quiere lograr, y eso es hablando. O sea, hay emprendedores que tratan de hacer un atajo haciendo encuestas, pero yo soy enemigo de las encuestas en esta etapa. La encuesta puede servir para dos razones: para seleccionar a quienes entrevistar y luego para validar lo que descubriste a través de las entrevistas. pero una encuesta es muy cerrada y aquí uno tiene que hacer preguntas muy abiertas y uno a veces ni se imagina la respuesta que va a recibir del potencial cliente.
Me gusta escuchar eso porque es importante cómo puedo yo realmente retroalimentarme de esto. Ahora bien, Pablo, después de responder estas preguntas tan relevantes que nos haces, ¿qué sigue? ¿Cómo puedo yo comenzar a trabajar con esas posibles oportunidades que me encuentro, con esas posibles alternativas para ofrecerle a nuestros clientes soluciones que sean o bien competitivas para el mercado, o ojalá, como dices tú, disruptivas y diferentes a lo que encuentran en el mercado? Tú nos decías que es mucho más fácil entrar cuando la solución es diferente que cuando es lo mismo, ¿no? Entonces,
Sí.
después de esto, ¿qué sigue en ese camino? ¿Qué pregunta continúa o qué paso adicional debo dar?
Sí, y ahí quiero aclarar también sobre esa palabra diferente, ¿no? Siempre a veces se le pregunta a los emprendedores, bueno, ¿cuál es tu diferencial? Pero ser diferente no es algo bueno en sí mismo. O sea, es bueno cuando es diferente porque es mejor. Entonces, al final, luego de que uno digamos, conversa con varias personas, posibles clientes, entiende qué es lo que esos clientes están queriendo lograr y qué están utilizando actualmente para lograrlo. Ahí viene el análisis, digamos, de introspección del equipo emprendedor o del emprendedor y autoevaluarse si realmente ellos son capaces de desarrollar una solución que sea significativamente mejor de lo que el mercado le está ofreciendo a esa persona para resolver su problema o ayudarle a realizar su trabajo. Y aparte, si lo pueden hacer con los recursos disponibles. Este es otro tema muy importante, ¿no? Algo de la mentalidad de los emprendedores exitosos es que realmente emprenden y actúan con los recursos disponibles que tienen a la mano o que pueden conseguir. Y no se quedan esperando, porque hay emprendedores que dicen, bueno, yo quiero desarrollar esta idea de negocios, pero para eso necesito esto, 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 esto y esto otro. Y si eso nunca lo consigue, nunca va a iniciar a emprender. Entonces, los emprendedores exitosos inician con los recursos que tienen a la mano, con los recursos que pueden conseguir con sus relaciones, aunque inicien pequeño, aunque inicien a pequeña escala.
Eso te iba a decir, pero no solo pequeños, sino, a ver, otra pregunta, qué pena contigo, pero tengo muchas. He escuchado, no sé qué tan cierto sea, que a veces en el emprendimiento es mejor tener una solución que tener una solución perfecta. ¿Qué tan cierto es esto? ¿O tú eres de los que opina que es mejor esperar a tener la solución perfecta para ofrecérsela al cliente? ¿Qué
No.
es mejor? Porque es difícil a veces. Cuando uno tiene el cliente de frente, decir, oiga, me la juego y le ofrezco lo que tengo ahora, o más bien le digo que estoy trabajando, que me espere un par de meses y le traigo una solución mucho más elaborada. Que desde tu experiencia, ¿qué
Sí.
paso es mejor? Porque uno lo duda. Cuando uno está en esa situación, no es tan fácil definirlo, ¿no? Lo que está en juego es el proyecto de uno, la idea de uno, o ojalá ya la empresa de uno, el buen nombre que haya podido construir hasta el momento. Entonces, ¿qué recomendarías tú en ese caso?
Sí, mira, en ese caso, de vuelta, aquí después uno ya tiene que entrar a veces en los casos particulares y no se puede dar como una receta general, pero si con lo que tú tienes realmente le puedes ofrecer una solución, un producto que va a ser mejor de lo que esa persona está utilizando en ese momento, ahí lo antes que te puedas lanzar es lo ideal, porque en esa interacción también vas a aprender mucho. Y obviamente muchos emprendedores lo que hacen es esas primeras soluciones a veces las regalan. O sea, no siempre inicialmente cobran por ese producto o servicio. Lo ideal es cuando uno empieza a ver que realmente está empezando a crear valor, que le está ayudando a esa persona a resolver el problema mejor de lo que lo resolvía previamente. Cuando hay valor, perfectamente uno ya lógicamente empieza a cobrar. Pero al principio lo que tenemos que maximizar es el aprendizaje. Y la forma más rápida de aprender es interactuando con el cliente. Obviamente uno puede obtener información a través de entrevistas, pero mucha más información obtienes cuando le pones el producto o el servicio a la mano y la persona lo utiliza y te da retroalimentación. Entonces, por eso hablan de lanzar rápido, porque mientras más rápido puedas lanzar, más rápido vas a tener esa retroalimentación de parte de las personas que van a estar utilizando ese producto o servicio. Y
Oye, Pablo.
nuevamente, para no
Sí.
quedar mal, uno sabe que está trabajando con early adopters, como se llama, adoptadores tempranos, y a veces siempre tienes que estar dispuesto a divulgar. Si te pagaron y no están conformes, tú le devuelves el dinero. O sea, no, nunca queremos quedar mal con nadie.
Eso
Entonces,
te iba a decir, ¿qué tan válido es decirle a mi cliente, mire, esta es una solución que estamos trabajando, que creemos que le sirve, pero que no ha llegado a su etapa final? Quisiéramos construir con usted, quisiéramos trabajar. ¿Es válido hacer eso desde el punto de vista del emprendimiento, del emprendedor? A veces nos da miedo decirle al cliente que no tenemos la solución perfecta. Cuando estamos emprendiendo, ¿es válido hacerlo? Es bueno decirle, mire, creemos que esto le puede funcionar, pero venga, probémoslo. Si no funciona, vamos a construir con usted algo que efectivamente funcione, vamos a, ¿es prudente y apropiado hacerlo o más bien ponemos en juego nuestra reputación cuando lo hacemos?
Inicialmente es lo ideal, es lo que se debería hacer, es justamente ser
Claro.
transparente, ser sincero con esa persona, con ese cliente, porque esos primeros clientes son los que te van a ayudar realmente a desarrollar el producto. Y digamos, no es todo el mundo, pero hay muchas personas que están dispuestas a probar productos y a retroalimentar sobre productos. Y de hecho tenemos casos que quizá más adelante podremos traer aquí al programa de emprendedores que iniciaron de esa forma. Dijeron, mira, te voy a desarrollar esta solución, pero me interesa ver cómo la utilizas, ver el valor que te genera, ver cómo la puedo mejorar. Y luego de que realmente lograron esa interacción fue que vieron que ya tenían un producto que realmente agregaba valor y ahí comenzaron a comercializarlo. Entonces, esa parte de co-creación con estos consumidores o clientes que tienen características particulares, pues son personas que se animan a probar soluciones, ¿no? Es fundamental y es ideal poder encontrar ese tipo de cliente.
Pablo, hemos encontrado al cliente, le hemos preguntado muchas cosas. ¿Qué más debo tener en cuenta en este set inicial de preguntas en el camino del emprendedor? O aquí ya digamos que damos ese primer escalón, ese primer paso y nos dirigiríamos pues ya a otro segundo escalón. ¿Nos sentimos satisfechos con estas cuatro preguntas que hemos planteado o existe algo más que debamos considerar?
Yo agrego un quinto punto que es muy importante, y es que realmente al emprendedor y al equipo le apasione ese problema que van a resolver, ese trabajo del cliente que van a resolver. Y con pasión me refiero a algo por lo que estén dispuestos a trabajar en el largo plazo, a perseverar, porque el camino del emprendedor realmente es muy duro. Va a haber buenas y malas, y entonces generalmente quien logra tener éxito es quien logra perseverar, y para perseverar tiene que haber una motivación muy fuerte, ¿no? Y para que haya una motivación muy fuerte, tiene que estar esa pasión por ese problema que se quiere resolver, por ese trabajo del cliente, y ese es un elemento que agrego a todos los demás, porque no conozco casos de emprendedores que les haya resultado fácil. Creo que no conozco el primer caso. El camino del emprendedor es duro, requiere mucho trabajo, requiere re mucha resiliencia, perseverancia, porque hay permanentes subidas y bajadas, ¿no? Entonces, en ese momento de bajada, para no tirar la toalla, realmente tiene que haber una motivación muy fuerte por lo que se está haciendo y por lo que se quiere lograr. Entonces, eso también es un elemento de autoevaluación. No es solamente puedo hacer una solución mejor a la que el mercado está ofreciendo, que le va a generar valor y beneficio a los clientes, sino realmente esto me apasiona y voy a perseverar los años que tenga que perseverar y los sacrificios que tenga que hacer para lograrlo o no. Porque si no, mejor pensar en algún otro proyecto o algún otro emprendimiento, porque indefectiblemente una de las razones del éxito de los emprendedores es poder perseverar.
Pablo, en una entrevista previa, tú nos señalabas que el equipo era muy importante, tener un equipo diverso, tener un equipo que tenga diferentes backgrounds, diferentes experiencias, diferentes habilidades. Me imagino que para este tema del camino duro, de los momentos difíciles, de la pasión, pues esto sí suma mucho, porque digamos que en el equipo uno a veces encuentra gente que se desmotiva fácilmente, gente que le dan muy duro las críticas, y hay otros que por el contrario, ¿verdad? Cuando vienen los momentos difíciles es cuando sacan lo mejor de ellos, cuando más se animan, cuando... Así que el equipo sigue siendo definitivo para el éxito de un emprendimiento también desde el punto de vista psicológico, de actitud.
Sí, me voy incluso más allá del equipo, la familia. O sea, el apoyo que el emprendedor tiene de su esposa o de su esposo, si es una mujer. O sea, es fundamental, ¿no? El apoyo que no siempre se da, pero el apoyo de la familia es una contención muy importante para cualquier emprendedor. Y luego, si emprende en equipo, también, porque tiene alguien con quien hablar, alguien que comparte los problemas, ¿no? Entonces, el tener un equipo también puede ayudar. Y alguien quizá uno de los miembros del equipo está en baja y el otro lo ayuda, digamos, a motivarlo. Y sin de golpe no tiene un equipo, porque de vuelta hay emprendedores que no logran conseguir ese socio, ese cofundador, por lo menos que trate de conectar con otros emprendedores, porque cuando habla con otros emprendedores se da cuenta que no solo a él le pasan las cosas, ¿no? Y eso también puede ser un factor
Justo.
de ayuda.
Si te parece bien, Pablo, dejemos ese camino de hablar con potenciales cofundadores y con potenciales clientes para otra entrevista contigo. ¿Te parece?
Claro que sí.
Gracias, Pablo, por acompañarnos esta noche en Sumas. Que tengas una feliz noche.
Feliz noche, muchas gracias.